En Aragón Radio.
Aragón Deporte.
Ortiz Remacha.
7:06, abrimos nuestra tercera hora celebrando la Recopa de Europa del Real Zaragoza, intentando que nuestros oyentes, allí donde se encuentren, disfruten no solamente a través de la audiencia de la radio convencional, sino también a través de los 5 continentes por internet. Hemos pasado un momento delicioso con nuestros compañeros, comentando cómo fue para cada uno de nosotros la Recopa de Europa y también cantando ese gol, el gol de Najim que dio al Real Zaragoza el título hace ya 25 años. Pedro Hernández, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí sigo.
Perfectamente. Oye, pero para esta tercera hora, fíjate lo que hemos preparado. Miguel Pardeza, que ya nos está escuchando. Paco Peiró, el que era chofer del Real Zaragoza, para que nos cuente cosas interesantes, como a Manolo Nieves, componente de la dirección técnica del Real Zaragoza entonces, y es guardameta. Kabir Naná, el masajista del Real Zaragoza, y el doctor Jesús Villanueva. Los otros héroes también, de los muchos que hubo de la Recopa de Europa. O sea que nos va a quedar una hora, creo que preciosa, ¿eh?
Pues sí, porque estamos hablando de lo que nosotros vivimos en primera persona, de lo que se vivió en segunda o tercera persona, que se vio a través de la televisión o de retransmisiones de radio, pero claro, todo lo que puede contar esta gente a nivel futbolístico, Miguel, y a nivel, digamos, logístico y de intrahistoria, pues Jesús, Paco,
Kabir, Manolo,
es que es espectacular, porque imagínate todo lo que vivirían aquellos días que no sabemos, o que si hemos sabido, lo hemos sabido off the record, o que han contado lo que han podido. Yo creo que todo ha prescrito ya, ¿no? Y que se puede contar, pero bueno.
Bueno, exactamente, 7:07. Vamos ya con Miguel Pardeza enseguida. Antes vamos a ponernos en sintonía con una canción que también nos ilusiona. Ana Belén cantando Arde París. Yo recuerdo que hace 40 años me había enamorado de Ana Belén, que le hice una entrevista un día y que le dije que la quería. La mujer sonrió amablemente por teléfono y dijo,
muy bien, pues ya. A ti, no.
No, fue muy, muy educada y muy amable.
Miguel, no puedo escuchar esta canción, perdona Paco, sí, y que me perdone Miguel, por Dios. Perdona Paco, pero no puedo escuchar esta canción sin emocionarme desde aquel día. Siempre
me
emociono.
Me pasa lo mismo
siempre,
a mí también.
Siempre.
Miguel Pardeza, capitán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y es un placer volver a contar contigo y desde luego recordar estas cosas de todos los detalles y recuerdos que tengo de la Recopa, ese viéndolo y transmitiéndolo, que yo lo dije, cómo Miguel Pardeza toma en sus dientes la medalla de campeón de la Recopa y alza la copa, ¿no? Ese momento de decir, qué felicidad, cómo lo estoy pasando, hay 30.000 espectadores del Real Zaragoza, la verdad es que es algo absolutamente inolvidable aunque hayan pasado 25 años.
Sí, bueno, la prueba está que todavía lo seguimos recordando, ¿no? Yo creo que este es el mejor homenaje que se puede hacer de un triunfo deportivo. Al fin y al cabo, no deja de ser un triunfo deportivo, pero que tuvo evidentemente un significado mayor y prueba, como te digo, es que todavía la gente lo recuerda con orgullo, con alegría, con placer. Ha dado lugar a muchísimos actos, a muchísimas expresiones de júbilo, incluso artística. Me acaba de llegar un libro magnífico de cómic conmemorando aquel acontecimiento, de manera que, bueno, qué mejor tributo se le puede hacer a aquello que todo lo que estamos viendo hoy, ¿no? En concreto.
Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Pedro Hernández.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y tú? Un placer hablar contigo, hacía mucho que no teníamos oportunidad. Nombrabas el cómic, permíteme hacer una cuñita, Paco, el que quiera el cómic es Casablanca, Madrid, París, entiendo que es el del que hablas,
Miguel.
Efectivamente, puede tenerlo, y yo no viví la Recopa de Europa porque son dos libros que estamos sorteando en la jornada hasta el próximo domingo, hasta el próximo sábado que viene, es decir, con mandarnos un recuerdo de la Recopa o bien una fotografía, un vídeo, un audio, lo que quieran, entrar en el sorteo de estos dos. Y de verdad, si no lo han visto, el cómic es delicioso. El libro, reconozco que solo he visto la portada, no he tenido todavía oportunidad de ver nada más, pero el cómic al menos es delicioso. Miguel, hablábamos de días maravillosos. Yo no me canso de repetir que futbolísticamente es obvio que el día 10 es irrepetible, pero yo, si me tengo que quedar con uno de los dos días, me quedo con el día 11. Lo que yo viví el día 11 es posible que jamás vuelva a vivirlo, ¿eh?
Sí, porque esos partidos tienen varias versiones. Una es el partido en sí y otra es lo que viene a continuación, ¿no? Que es la explosión de todo un pueblo celebrando algo que fue histórico y que sigue siendo histórico. De manera que está claro que los partidos, sobre todo los partidos grandes, tienen muchas versiones y muchas reediciones, ¿no? Hoy lo estamos reviviendo. Han vuelto a ver imágenes, a hablar con los protagonistas. Por cierto, tengo que decir que me parece muy buena iniciativa la que habéis tenido, llamando a personajes no tan conocidos para la gente, pero que tuvieron mucho que ver en aquel triunfo, ¿no? A veces se olvida de los oficios, de los utilleros, de los médicos, del conductor del autobús. En fin, son personajes que estuvieron a nuestro lado y que sin ellos seguramente no hubiéramos conseguido muchas cosas que se consiguió, de manera que tengo que felicitar por esa iniciativa.
¿Y tú qué sabes dibujar con la pluma estilográfica palabras que llenan textos y que indudablemente mueven al corazón? ¿Qué aprendiste y cómo podrías reflejarlo ahora con la palabra durante este tiempo maravilloso de ese Real Zaragoza que tú conociste también durante tantas temporadas?
No sé, me lo pone difícil. Tengo que pensar. No, vamos a ver. Yo siempre, a título personal, siempre me he sentido muy, muy orgulloso y muy afortunado, porque en la historia de Real Zaragoza ha habido tres momentos, digamos, más o menos históricos que han quedado. Yo tuve la fortuna, junto con mis compañeros, de pertenecer a una de ellas, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Dicho esto, hombre, y si trasladamos aquel equipo a lo que fue el panorama futbolístico general, bueno, yo creo que tuvo mucho mérito. Lo he dicho varias veces y lo voy a repetir. Yo creo que aquel equipo se situó entre los que de alguna manera impulsaron una revolución en el fútbol español, ¿no? Siempre se habla de la quinta del buitre, de Nintín, pero yo creo que aquel Zaragoza le dio un empujoncito a lo que luego sería la identidad del fútbol nacional, ¿eh? Cuando se reivindicó al jugador hispano y que lo que terminara luego la selección española. No quiero decir, evidentemente, que yo sea un claro antecedente, pero sí era una apuesta muy decidida por el buen fútbol y por el ataque y por el juego ofensivo, que evidentemente dejó una gran huella.
Miguel, ¿y no acabó demasiado pronto aquello?
Bueno, las cosas acaban cuando acaban. Lo que acaba muy pronto es la etapa futbolística. Ahora, con la perspectiva que da los años, uno se da cuenta lo corto que es la vida futbolística. Es muy corta. Realmente 4 o 5 años de un equipo en su esplendor, no te creas que es poco. Si analizas la trayectoria de cualquier equipo, desde los grandes a los pequeños, un ciclo 4, 5, 6 temporadas, este diría casi el tope de máximo rendimiento, porque cuando te das cuenta la gente entra en edad, se producen cambios que inevitablemente inciden en el rendimiento del equipo, de manera que yo prefiero quedarme con los 4 años, sobre todo desde que terminamos el partido de la promoción contra el Murcia hasta esa recopa. Yo creo que fueron 4 años extraordinarios. Yo creo que lo importante, si se acabó antes o después, bueno, esos son imponderables que a veces es muy difícil de ver, ¿no?
Tú eres un hombre muy emocional, aunque también, de alguna manera, procuras, de cara al exterior, matizar muchas cosas, ¿no? Pero a mí me gustaría también que nos comentases en esos momentos, ¿no? Cómo va el corazón en el instante en que el árbitro finaliza el partido, cuando miras a un lado y a otro, ves el público, recuerdas a tu familia, a tus seres queridos. Eres el campeón de Europa en ese momento, eres el capitán del Real Zaragoza que está levantando el trofeo.
Sí, vamos. Lo que pasa es que los partidos realmente te exigen muchísimo. La verdad es que uno no le da mucho tiempo a razonar y a reciclar lo que acaba de pasar. Digamos que uno se convierte en un atajo de nervios, que no sabes dónde colocarte, cómo saltar, dónde correr, con quién abrazarte. No da tiempo. Realmente, cuando empiezas a asimilar lo que se ha conseguido, es cuando va pasando los días, cuando ya decae un poco la euforia, cuando ya los periódicos empiezan a entretenerse con otro asunto. Ahí es cuando realmente empiezas a valorar lo que se ha hecho. Hasta entonces, pues digamos que uno no le da mucho tiempo a pensar. Sencillamente se deja empapar por lo que estás viendo a tu alrededor, por cómo ves disfrutar a la gente. Yo había una cosa que pensaba antes de salir al campo, y era cuando salías del túnel de vestuario, se verían las gradas divididas en colores. Lo único que pensaba en esa gente y pedía, ¿no? De alguna manera, si se puede pedir, que toda esa gente que se había molestado y muchas también tenían la suerte y la oportunidad de desplazarse a París, que volvieran a Zaragoza con una felicidad, con una alegría de haber conseguido el título, porque al final, no lo voy a descubrir ahora, son para los ganadores, ¿no? Los ganadores tienen, le queda poca gloria y sobre todo le queda poca ocasión para disfrutar a la gente que se han desplazado para apoyarte.
Hablabas, Miguel, de que la carrera deportiva es corta y, evidentemente, comparado con otras carreras, pues evidentemente se puede considerar hasta efímera. Pero la gloria para los elegidos, los más jóvenes no recordarán que Miguel Pareja, en margen del 94-95, ganó una copa con el Real Zaragoza mucho antes. Nada más y nada menos que 9 años antes, que se dice pronto.
Sí, yo, por eso digo, es que mi idilio con Zaragoza fue feliz desde el principio, porque yo llegué con 20 años cedido en la temporada 85-86, con Luis Costa en el banquillo, y quedamos ese año que empezamos con muchas dudas, la primera vuelta, hicimos una segunda vuelta espectacular, no sé si quedamos cuarto o quinto en la liga.
Quedamos cuartos y te recuerdo que le dimos un repaso al Celta aquel año con 6 goles cuando sí. El equipo estaba muy bajo, iba muy poca gente a la Romareda, y aquello ya fue ya tremendo, fue una segunda vuelta espectacular.
Luego eliminamos al Madrid, si no me equivoco, en la Copa, y luego nos enfrentamos al Barcelona, un Barcelona que la semana siguiente jugaba la final de la Copa de Europa, contra este Steaua de Bucarest, y nosotros éramos evidentemente... Y no sé cómo cobayas aquel partido.
Un aperitivo, sí.
Como era un aperitivo, algunos incluso hablaron de aperitivo ese partido, ¿no? Y sin embargo terminamos ganando, sufrimos mucho. Después del gol de Rubén Sosa nos defendimos como pudimos, pero lo cierto es que ganamos un título, que hacía también muchísimos años que el Zaragoza no ganamos un título de Copa. Y ese fue mi debut con el Zaragoza estando cedido. Lógicamente, a que pues se tabló un vínculo que era iba a ser difícil de romper. Luego ya cuando volví traspasado, hubo alguna temporada de dudas, pero luego ya encaminamos 3 o 4 temporadas extraordinarias. No hay que recordar que aquel equipo llegó a 3 finales consecutivas, la del 93, que se perdió contra el Real Madrid en Valencia, la del Celta el año siguiente en el Calderón, y finalmente la Recopa en París. Eso no son hitos que lo consiga cualquier equipo, ¿no? Yo te digo que ese equipo tuvo mucho mérito de hacer lo que hizo, ¿no?
Supongo, Miguel, que muchísimas personas desde entonces, desde esa Copa, que yo también recuerdo de 1986, transmitirla en el Vicente Calderón, que íbamos todos como convidados de piedra, no solo vosotros, sino los periodistas aragoneses. A mi padre y a mí nos dejaron en un lugar que no era ni cabina microfónica ni nada en el Vicente Calderón, porque, en fin, éramos de Zaragoza, ¿no? Pero yo creo que ha habido algo tremendamente importante en la evolución, ¿no? Y me refiero a estos últimos años. Los últimos años del Real Zaragoza en Segunda División, donde gente que no vio ni la final del 86, ni la final del 93, ni la final del 94, ni la Recopa de Europa, gente que no había nacido, sin embargo, están apoyando para que el equipo ascienda a Primera División.
Sí, bueno, yo creo que es de justicia, ¿no? Por desgracia, el equipo lleva muchos años hundido en una categoría que no le corresponde en absoluto, desmereciendo su historia y desmereciendo a la ciudad y a su afición. Y lógicamente se impone la necesidad, ¿no? de estar en el sitio que le corresponde, esa es la verdad. Y es una alegría que la gente se renueve. Como dices, habrá mucha gente joven que nosotros ya le sonemos a la prehistoria futbolística. Y bueno, lo importante es que la gente vaya renovando, que el zaragocismo esté vivo, esté latente, y que añore y busque sus nuevas hazañas y sus nuevos hitos, que estoy convencido que volverán. Es decir, que Zaragoza no ha escrito la última página de su historia. Tarde o temprano va a subir a Primera División. Yo espero que sea esta temporada, porque lo tiene bien merecido, y que antes o después pues consiga algún título nacional o algún título internacional, ¿por qué no?
Lo que pasa es que al final todo es cíclico, porque tú fíjate, después de estos 7 años terroríficos en Segunda División, los vives desde la lejanía, pero me cuesta que hablas con gente aquí que estás al día, vamos, al minuto, y todo lo que se está pasando económicamente, de futbolistas que se van, que no se puede fichar. Al final tiene que volver Víctor Fernández para devolver esa posibilidad de volver a Primera División. Es curioso lo cíclico que es el fútbol y probablemente la vida, vamos.
Bueno, sí, a mí me parece un hombre absolutamente adecuado, ¿no? Es decir, que Víctor tiene muchísimos años ya de experiencia en el banquillo, fue protagonista junto con nosotros, la época gloriosa de la que hablamos, y la verdad que es de agradecerle, ¿no?, que se asumiera la responsabilidad en un momento especialmente dedicado para el club. Es decir, que seguramente él, con los años que ya lleva en los banquillos y posiblemente con su vida resuelta, no tendría mucha necesidad de embarcarse en proyectos dudosos o difíciles y complicados. Sin embargo, él lo ha asumido, y la verdad es que hay que reconocerlo, más de eso, es una persona reconocida, es una persona que es capaz de aglutinar voluntades y emociones alrededor del equipo, y si hay una persona indicada para poder sacar eso adelante, seguramente es él.
Pues Miguel Pardeza, que ha sido un placer hablar contigo, capitán, eterno capitán del Real Zaragoza en esa Recopa. Ahora nos sumergimos también, además, en esta época de pandemia, en la lectura de tus ficciones, que evidentemente también son muy interesantes y que nos hacen vivir otras cosas también, porque el que lee vive otras cosas que recuerda, aunque no las haya disfrutado. Gracias por estar con nosotros, Miguel. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos. Cuidados. Chao.
Un abrazo, Miguel, me alegro mucho.
Pues vamos a continuar porque hablaba, y me parece muy bien, Miguel Pardeza, de los grandes olvidados, ¿no? Porque, por ejemplo...
por hacer un comentario después de la entrevista, sí. Paco, que si no, tenemos tanta prisa por hablar con tanta gente que igual
claro.
No decimos lo exquisito que es hablar con un tipo que al final era el capitán del Real Zaragoza, y es maravilloso charlar
es
con
increíble.
Él. Yo siempre cuento una anécdota, él no lo sabe, porque probablemente ni me reconocería, pero a mí Miguel... Pardeza me dio un empujón en mi carrera muy importante. ¿Tú recuerdas, seguro que recuerdas, una polémica muy agria que hubo entre Miguel Pardeza y Víctor Fernández?
Sí, sí, sí.
Yo entonces no era nadie, era un chaval que iba con una grabadora a los entrenamientos, y al salir de un entrenamiento que estábamos en el césped, Paco, tú no ibas a un entrenamiento porque eras jefe, pero vamos, sabes que estábamos en el césped, detrás
sí,
de la posibilidad.
Sí, 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 sí.
Miguel al salir, dirigiéndose hacia mí, me dijo, pon la grabadora. Y fue aquellas famosas declaraciones, lo recordarás, respecto a Víctor Fernández, que fue muy, muy contundente, porque entonces no se iba bien, ahora se iba maravillosamente bien. De hecho, recuerdo que Miguel Pardeza fue director deportivo cuando Víctor Fernández volvió al Real Zaragoza la segunda vez, o sea que todo eso está solucionado. Claro, yo esas declaraciones tremendas, pues dieron la vuelta a España. Yo no tuve ningún mérito, el de tener una grabadora con tres pilas que llevaban entonces, como tú recordarás, y una cinta en la grabadora. Ningún mérito más. Pero al final el que cogió esas declaraciones fue yo. Y a mí Miguel, sin él saberlo y sin probablemente el recordarlo, me hizo un favor tremendo.
Pues fíjate lo que son las cosas y lo bonito que es también recordarlo. Como recordamos a Paco Peiró, conductor del autobús del Real Zaragoza, un buen amigo y una persona absolutamente formidable. Don Francisco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco. ¿Qué tal estás?
Pues no tan bien como tú, que sé que estás formidable. Oye, sí. Yo decía, y lo decía Miguel Pardeza, lo decía Pedro hace unos instantes, lo importante que habéis sido personas, que habéis sido padres en momentos determinados para los jugadores, que habéis solucionado problemas, que les habéis dado alguna bronca de vez en cuando, también cuando se lo merecían. ¿Cómo recuerdas tú ese tránsito, ese trayecto, lo más importante que el Real Zaragoza ha conseguido, como la Recopa de Europa?
Bueno, pues fue, la verdad es que fue con mucha tensión buena y con una, no sé, es que había todo junto, estaba la felicidad, la tensión por los acontecimientos, luego nos esperaba la Guardia Civil en el límite, hablo del viaje de regreso de...
Exacto, sí.
Y bueno, hablamos de la Recopa, ¿no? Perdón.
De la Recopa, sí.
De la
sí.
Recopa, entonces cambiamos el escenario. En el aeropuerto de Zaragoza, pues tuve que estar escoltado por la Guardia Civil porque, claro, toda la gente quería agruparse, pegaba al autocar, ¿no? Y cuando salió el equipo, me acuerdo que no nos dejaban ni circular. Hubo que cortar el carril sentido contrario de Vía Hispanidad para poder circular por allí. O sea, es que fue algo demasiado. Y claro, la emoción que iba dentro, bueno, los jugadores, Víctor, iban todos con una emoción impresionante. Y claro, pues yo también, yo iba el primero, pero vamos, también. Hasta que llegamos a la Romareda, aquello fue de apoteosis, de verdad. Yo luego tuvimos un tiempo para que cada uno fuese a asearse y tal, y yo tuve que llamar un taxi porque no pude sacar el bus de la Romareda. No me dejaron la afición, vamos. Y en estas, pues luego la bajada al Pilar ya os la podéis imaginar, aquello fue una pasada, vamos, cortando avenidas, la policía bajando de los furgones y a codazos a abrir paso para el autocar, estaba todo vallado, Paseo Independencia, Calle Alfonso, bueno, aquello fue... Yo en mi vida había vivido, ni pensaba vivir una cosa tan grande a nivel deportivo, de la gente que estaba con un fervor y en fin, de verdad, aquello fue... Para, bueno, cada vez que me acuerdo, pues se pone el vello de punta, que decía aquel.
Paco, soy Pedro Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás,
sí,
amigo?
¿Qué tal? Muy bien, Pedro, ¿vos?
Pues bien, no me quejo, como lo que hay por ahí, como para quejarse, efectivamente, como lo que hay por ahí, como para quejarse. si ese autobús hablara, tú has vivido momentos absolutamente durísimos con un futbolista Solas, que no sé si vienen al caso, y momentos espectaculares como esa vuelta de la Copa que hablabas tú antes, cuando os escoltaron desde Calatayud, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, la Copa del Rey de... Bueno, la Copa anterior a la Recopa.
Exactamente, la 94, sí, y aquel día precioso en Zaragoza. Yo hablo, se lo he dicho a Miguel, lo he dicho antes, para mí el día 10 futbolísticamente es un día inolvidable, pero sí, como aragonés y como zaragozano, el día 11 dudo mucho que vuelva a vivir una cosa igual, ¿eh?
Es que al otro día es cuando empieza uno a darse cuenta de lo que ha logrado el equipo, o sea, es cuando empieza a vivirse de verdad, porque al principio estás en una nube que no te enteras de muchas cosas, es verdad, y el día siguiente es cuando parece que te vas dando cuenta de que es verdad todo lo que ha pasado, y claro, las vivencias, las emociones, las ilusiones que había, que se cumplen, en fin, es todo un sinfín de cosas buenas, todo muy bueno, vamos.
Y todo lo que has vivido en primera persona durante tantos años con las diferentes plantillas del Real Zaragoza, pero sobre todo entonces, ¿no? Que lo has vivido en primera persona, que tú eras una persona importantísima también en el Real Zaragoza, en el equipo, en esa plantilla.
Bueno, importante, pues como los que ha dicho Miguel hace un rato, pues están los sutileros, están los masajistas, está el médico, en fin, todas las personas que normalmente no solemos salir en primera plana, yo porque me toca ir delante en el autocar, ¿no? Pero me tocaba, ¿no? Pero hay mucha gente detrás que es la que no sale, que es lo que decía Miguel, y se merecen el mismo, en fin, yo qué sé, cómo decirte, porque yo la verdad es que en mi vida laboral han sido muchos años con el Real Zaragoza, y el haber tenido la suerte de llevar a un equipo de cracks como aquellos, de buena gente además, y en fin, con ellos te vas pues al fin del mundo. ¿Sabes lo que hacíamos cuando salíamos a jugar fuera de Zaragoza el sábado después de cenar? Pues nos íbamos en grupo, a lo mejor pues 6 o 8 o 10, a darnos una vuelta alrededor de la manzana y tomarnos un café todos juntos. Eso es lo que hacíamos. O sea que...
Yo iba a decirte precisamente, Paco, eso que lo has dicho ahora un poco de pasada, como grupo, aquel grupo, no sé si ha habido otro igual, ¿eh?
Era excepcional, y ha sido para mí, desde luego, con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que ha sido un honor haber podido estar con ellos, conviviendo, porque convivías. Las cosas, los, digamos que no era tan frío el fútbol como más hacia ahora, ¿no? O sea, entonces se vivía más entre todos, en fin, yo qué sé. Tuve esa suerte que no es poca, de en mi vida laboral haber podido estar con esta gente tan extraordinaria, en todos los sentidos, ¿eh?
¿Y qué les dirías a los aficionados del Real Zaragoza de ahora? Muchos de los cuales no han visto al Real Zaragoza ser campeón ni de Copa ni de la Recopa de Europa, y que sin embargo están apoyando al equipo.
Pues que si echan la vista un poquito atrás, aunque ellos no hubiesen nacido o algo así, que se empapen de la historia que ha tenido el Real Zaragoza, y sobre todo que sigan animando para que el equipo pueda subir a primera y darnos la alegría a todos. Eso es lo que les pediría, sí.
De entonces había bromistas como Sergi, recordarás que era el pobre, sí, Sergi, el desaparecido Sergi, sí, que era absolutamente inigualable, pero la relación entre ellos, entre los futbolistas, era casi como una familia, se pegaban el día juntos prácticamente, ¿no?
Sí, siempre había algún bromista, pero sano, y lo pasábamos bien, y nos reíamos todos, ¿eh? Pero luego lo que hablamos, lo que te comentaba antes de los sábados por la noche después de cenar, pues era verdad, o sea, cogíamos a lo mejor en un grupo, igual había... Estaba el utillero, por aquel entonces, bueno, estuvo Chomin al principio, luego estuvo Gregorio, que en paz descanse, mm-hmm, bueno, los dos. Sí. Y venía, pues, Kabir, que estaba entonces de masajista, y nos íbamos a tomar, pues, 10 o 12, un café. Dábamos una vuelta o dos a la manzana, que es lo que nos dejaban, y nos tomamos un café todos juntos. Y es que, de verdad, que es que era otra historia, era... Salías fuera, pero convivías con todos. Claro, la gente los miraba y decía, joder, ¿para qué tienes era? Joder, Miguel Pardeza, joder, Eduardo Schneider. Pero estabas conviviendo con ellos y eran personas normales, grandes personas, vamos.
Exactamente, o sea, pues.
Y claro, eso es lo bueno.
Y es lo bueno que queremos recordar también con vosotros, que habéis sido también esos otros héroes de la Recopa de París. Paco Peiro, que me alegro muchísimo de escucharte, de que estés tan bien. Te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Paco y Pedro, para los dos. Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, Paco, a todos. A ver si nos vemos.
Gracias.
Pues vamos, son ya las 7:30 de la tarde, estamos en la tercera hora de Aragón Deporte fin de semana. Y ahora, Pedro, vamos a tener a una persona a la que conozco desde antes que yo me dedicase a esto, porque lo vi en el Real Zaragoza, es Manolo Nieves, que tengo que decir que siempre ha sido encantador, se ha comportado extraordinariamente, me ha facilitado las cosas en mis comienzos y que nunca ha tenido una negativa y nunca ha tenido un mal gesto, y me parece una de las mejores personas que he conocido en el Real Zaragoza. Manolo Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Demasiados elogios, ¿no?
Es verdad. Ya sabes que yo no regalo los elogios.
Eso debilita, ¿eh?
¿Sabes qué pasa? Que estamos todos con el mismo fin. Ejercemos una profesión donde tenemos que ir todos de la mano. Futbolistas, auxiliares, periodistas, y pienso que si todo va bien y todo va como Dios manda, esta cosa tiene que funcionar bien por el bien de todos.
Oye, estamos recordando la Recopa de Europa con personas como vosotros que estabais por ahí, tú estabas en el cuerpo técnico del Real Zaragoza entonces. ¿Qué recuerdas de esos momentos? ¿Qué recuerdas de esa fase de clasificación? ¿Qué recuerdas de esa finalísima y sobre todo del día después?
Bueno, mira, yo pienso que en la clase clasificatoria hubo dos momentos claves, que fueron los partidos del Chelsea y del Feyenoord, que jugando en Holanda un buen partido, siendo mejor que el Feyenoord, perdimos 1-0, y aquí nos costó remontar, me parece que metieron los dos goles Pardeza, y después del Chelsea de ganar 3-0, y allí la pasamos bien porque gracias al gol de Santiago Aragón pudimos pasar, ¿no? Y entonces el llegar era un hito, pues era muy importante. Después, una vez en el partido, viendo a la gente que se había desplazado a París, era impresionante cuando llegabas al campo la cantidad de gente que había, ¿no? Y eso motivó a los jugadores y se responsabilizaron de que tenían que ganar por ellos.
Aún así, Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pedro.
Lo cierto es que era un equipo acostumbrado a grandes retos, porque ese equipo al final se fragua en una promoción dramática, pero en la que ya tiene una responsabilidad sobre sus espaldas tremenda, y desde entonces no deja de jugar finales, algunas ganarlas y otras no.
Sí, pero ten en cuenta que era un grupo de grandes jugadores, ¿no? Era un grupo de futbolistas que jugaban casi de memoria. Hacían los pases y sabían que se había encontrado con un compañero, y tenían una confianza y un espíritu de colectividad fuera de lo normal.
Y es que tú has estado mucho tiempo con el Real Zaragoza, pero esos años magníficos que decía Pedro, de esas finales consecutivas, tanto lo de, yo también clasifico lo de final, lo de Murcia, porque fue algo absolutamente apasionante, luego lo del partido en Valencia, luego que se conquista la Copa, luego la Recopa, pero esos años, Manolo, tuvieron que ser también brillantísimos y dorados para quienes estabais por dentro.
Sí, bueno, una satisfacción muy grande, ¿no? Una satisfacción muy grande de que estábamos viviendo una época muy gloriosa en el Real Zaragoza. Habíamos pasado épocas bastante, bastante buenas, primero con los magníficos, luego con los zaraguayos y luego con la quinta esta de París, ¿no? Y yo pienso que eso es, te congratulo y te da una satisfacción muy grande el poder trabajar con ellos.
Cuando se habla de la importancia de la paz en el vestuario, yo creo que la gente de fuera del fútbol no se da cuenta de lo importante que tiene precisamente esa expresión. Y aquel grupo era un grupo extraordinario.
Bueno, no te lo puedes ni imaginar, ¿no? La humanidad que había en ese equipo, es que no había ni una discusión por nada. No se enfadaban ni en los entrenamientos. O sea, quiero decirte que la convivencia que tenían era tal, y el que era un grupo de gente que, aparte de lo bueno de futbolistas, era un grupo humano muy importante, ¿no? Y eso fue básico para los sitios que tuvieron.
El otro día, no recuerdo qué partido fue en la Romareda, Paco, Víctor Fernández, después de ganar, puede que fuera el Deportivo de La Coruña, puede que fuera el Deportivo, no lo recuerdo. Él hablaba de la familia, de lo importante que era la familia que había montado en el equipo. No tengo la impresión, Manolo, porque a mí sí, que Víctor, que ha aprendido mucho desde entonces, claro, evidentemente, que estaba muy bien parapetado contigo, con Avelino Chávez, con mucha gente que le rodeaba, porque estaba prácticamente, hablo de la promoción, luego ya no la Recopa, claro, empezando el fútbol, ¿está poniendo en práctica en el vestuario actual muchas de las cosas que aprendió en ese vestuario?
El Víctor, cuando fue el partido aquel famoso de la promoción, fue quizás una prueba para él muy importante, ¿no? Ahí lo consagró como un buen entrenador, y entonces le dieron la oportunidad de continuar en el Zaragoza y demostró con creces que estaba capacitado para poder hacerlo, ¿no? Y una de las bases que es que cualquier equipo que tenga es el espíritu y el estado de ánimo de la plantilla. Y si la plantilla tiene un buen aspecto anímico y un buen compañerismo, eso es símbolo de triunfo y de éxito total.
Oye, Manolo, ¿no crees, yo me lo pongo por mí mismo, ¿no?, que estamos tan acostumbrados a que las cosas salieran bien, a jugar finales, que no disfrutamos del momento y que fuimos demasiado exigentes con el equipo cuando a partir del día siguiente de ganar la Recopa incluso se le pitó al Real Zaragoza en casa porque no ganaba el partido?
Claro, eso es lo que en Zaragoza no supimos vender, ¿no? Yo pienso después de los tres o cuatro últimos años que habíamos jugado dos finales de Copa, una la habíamos ganado, la final de la Recopa que habíamos ganado, no hemos sabido vender el producto del Zaragoza, ¿no? Y entonces quizá todo eso pues nos llevaba consigo que la gente tan exigente pensaba que siempre iba a durar, y no se dan cuenta que el mundo del fútbol va por ciclos, ¿no? Le pasa al Madrid, al Barcelona, a todos los equipos le pasa, y el Zaragoza no iba a hacer una excepción.
¿Pero no acabó muy pronto ese ciclo, Manolo?
Bueno, acabó rindiendo lo que dieron de sí todos, ¿no? Fue un equipo muy se fue desmoronando, se fue saliendo jugadores importantes y al final pues quedamos un equipo que se fueron renovando la plantilla y anoche lo pensaba. Digo, jolín, se marchó Cedrún, se marchó Bersú, se marchó Schneider, se volvió a marchar Pardeza. O sea, quiero decirte que se retiró Solana. Cáceres se marchó, o sea, quiero decirte que el equipo se fue, había que ir renovándolo y que lógicamente perdía el potencial.
Ya para terminar, Manolo Nieves, ¿alguna cosa que dedicar a los miles de aficionados del Real Zaragoza que te están escuchando, no solo por la radio, sino a través de internet, y que lo harán a partir de esta noche cuando el programa se ponga en el podcast?
Bueno, yo pienso que la mayor satisfacción que nos podía dar el equipo es ver a la gente tan contenta y la alegría que les dimos, que fue inenarrable, ¿no? Para la gente que estaba en París y después en la gente, el recibimiento que hubo en Zaragoza, yo pienso que no se volvió a dar jamás aquí en la ciudad una manifestación tan grande como se dio aquel día, ¿no?
Pues Manolo Olives, que ha sido un placer como siempre hablar contigo, un fuerte abrazo. ¿Estás bien, no?
De momento sí, hombre, podemos sí, contarlo. Pues
que siga, Manolo.
Sí, hombre, lo que es una pena es que nos ha cortado una racha donde podíamos estar ya casi en primera división, ¿no?
Hoy celebrando, pero probablemente, sí, Manolo, hoy celebrando.
Exactamente, sí. entonces estamos como y tampoco nos dejan celebrar el 25 aniversario de aquel triunfo, ¿no? Yo pienso que se nos ha ido todo en contra, pero bueno, renaceremos y volveremos, seguro.
Por supuesto que sí. Manolo, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a los dos. Muchas gracias.
Adiós, Manuel. Hasta luego.
Seguimos en directo. Faltan 20 minutos para las 8 de la tarde, tercera hora de Aragón Deporte fin de semana en Aragón Radio con la Recopa de Europa. Y voy a tener el placer, Pedro, de establecer comunicación con una persona maravillosa, con un amigo magnífico, con un hombre importantísimo durante mucho tiempo en el Real Zaragoza y que desde luego es un zaragocista de los pies a la cabeza. Kabir Nana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
¿Cómo estás, amigo?
Muy bien. ¿Tú qué tal estás?
Pues hombre, para lo que pone bastante bien, ¿eh? Espero vivir hasta los 100 años.
Estoy siguiendo desde que se había empezado a las 5.
Exactamente, oye, la verdad es que es impresionante. Aquí estoy con Pedro Hernández haciendo un recuento de lo que ha sido y la verdad es que me gustaría que nos hablases precisamente de ese magnífico día, de esa noche extraordinaria de la Recopa, de cómo se volvió, del desplazamiento en avión, en autobús, de la plaza del Pilar al día siguiente, en fin, algo que tú tocaste muy de cerca, casi como si fueras un futbolista.
Casi. Sí, sí, porque yo he vivido con ellos, ¿sabes? Yo no era que le veía para una hora y terminaba el asunto. Yo es que he vivido con ellos en vestuario, en dormitorio, en viajes, con Paco Peiró, con toda esa gente, con Fernando. Paco Peiró es un gran hombre y todo, pues ha sido, mi vida ha sido como el futbolista. Yo solamente no he jugado al fútbol, pero mi vida ha sido de futbolista.
¿Qué tal, Kabir? Buenas noches. Buenas tardes,
hola,
vamos.
Pedro.
¿Qué tal? Oye, al final, lo hemos hablado tanto con Miguel Pardeza, como con Manolo Nieves, como con Paco Peiró. Tú vivías con ellos, y con ellos era fácil vivir, porque hasta incluso siendo periodista era fácil vivir con ellos. Era gente como muy era, normal, ¿no?
Era muy fácil. Es como tener un padre que tiene 11 hijos y le tratas como los hijos en casa, y luego le viste de futbolista y lleva al parque y ellos juegan su partido. Y eso es así de simple, porque nosotros éramos así. Ahí no existía nada especial entre nadie, no, ¿sabes?
Hasta tal punto, Kabir, te interrumpo, que a mí me han contado alguna vez de aquella época que cuando había algún viaje en autobús, si todos veíais que el, entre comillas, el díscolo, Juan Schneider, venía un poco cruzado, pues lo que había, era todo bueno, pues todo buenas palabras para que Juan volviera a su cauce, ¿no? Sí, incluso claro. Su mujer avisaba, cuidado que viene Juanito un poco, ¿no?
Claro, claro, pero Juanito era muy especial, hombre. Pero Juan parecía a sí mismo, pero era un trozo pan toda vida. Todos estos eran así igual. Pero yo lo he vivido desde ello muy de cerca. Yo me acuerdo la noche cuando lo ganamos y cuando fuimos al hotel. Cuando me acuerdo el hambre que tenían esos chicos para comer, no teníamos nada en la cena, y tenía que marchar a una tienda al lado, y tenía 8 días en mi habitación, estábamos comiendo barritas de chocolate y bebiendo Coca-Cola.
¡Qué barbaridad! Eso sí que fue un desastre, yo estaba ahí también, caramba, nos tuvimos que ir cada uno por su lado
a cenar. Pobre Nayim quería comer, porque a Nayim le gustaba comer caliente, es que quería comer, es que no había comida, pero yo no sé qué pasó, porque, ¿sabes? Alguien como dejó la puerta cerrada, ¿sabes? Y vino sin llaves. Pues, pero es que veníamos con un hambre todo el mundo y estamos todos en mi dormitorio ahí mismo, una juerga tremendo, pero juerga de niños, igual yo que todo el mundo, ¿sabes? Y una maravilla. Es que es un grupo que en mi vida voy a olvidar a esos chavales. Además tengo mucho contacto con ellos. Nos hablamos cada mes, cada semana, lo que sea, con la mayoría de los chavales. Y me emociono cuando hablo con ellos.
Una emoción importante también de casi como tus hijos, ¿no? Lo que decías anteriormente.
Igual,
porque,
igual,
ojo,
de verdad.
Porque
igual.
Hay que decir que Kabir Nana es muy agradable, pero cuando le tiene que decir a alguien una cosa, se la decía.
Se lo digo. Ellos sabían sus límites, ¿sabes? Pero tampoco pasaban de límite, ¿eh? ¿Sabes lo que qué dices a un hijo cuando se cae un vaso y se rompe? Pues, oye, se roto y se acabó. Pero no hay nada que hacer. Es que eran grandes y sigue siendo grandes. Yo no sé en mi vida voy a ver alguna cosa como aquellos 4, 5, 6, 7 años, ¿sabes? Era algo impresionante, Paco, que no te puedo explicar, de verdad, digo. Que son...
Y lo que vivió la ciudad y lo que vivió... Lo que pasa que a mí siempre me ha quedado la impresión de no haber sabido aprovechar el momento.
Exactamente, vosotros habéis quedado atrás. Es que a vosotros puede haber sido aquellos tiempos, unas entrevistas, lo que hacen hoy de este largo, con cualquier de los chavales. Eran todos abiertos, maravillados, sin miedo, no sabían dónde estaban, ¿sabes? Y yo me acuerdo yendo con ellos a comprar un piso, o comprar un local, o comprar un coche, porque eran chavales, oye, venga, voy a comprar el coche que te gusta el color, cosas así mismo, ¿sabes? Eran... Bueno, no te puedo explicar, son seres maravillosos los chavales, hasta hoy te digo así mismo. El otro día estaba hablando con Xavi Aguado y me parece solamente ayer cuando le estaba vendando sus tobillos para salir a jugar. Es que son gente, de verdad te digo, hablo con él, con Juan Mis, hablando con ese chico, con Cedrún, hablo con ellos mucho, ¿sabes? Y es algo impresionante. Igual como hablo con mi hijo por la tarde, es lo mismo cuando hablo con Xavi Aguado o con esa gente, con Paquete Higuera, con, ¿sabes? Una maravilla.
A Juanmi le he perdido un poco la pista yo, Kabir. ¿Qué es de Juanmi?
Juanmi pues vive ahora mismo en Sevilla porque su hijo está jugando el fútbol como centrocampista en un segundo equipo de Sevilla en los juniors. Y como están ahora mismo de fiesta, ¿sabes? Como no puede jugar nadie, volver a casa a Murcia cuando lo dejan ir, ¿sabes? Y empezar la temporada otra vez, pero Juanmi ha cogido un piso en Sevilla y su hijo está jugando ahí. Y un buen jugador, ¿eh?
Desde luego. Oye, una cosa, estamos hablando de la fantástica noche, pero el día siguiente, el día de la Plaza del Pilar, el día de ir con el autobús que nos ha contado Paco Peiró hace unos minutos y tal, pero hombre, supongo que debiste disfrutar.
Vamos, era un sueño, Paco, es una cosa que solamente sueñas, no es verdad, aquello no, aún me pienso en aquello y digo, eso no es verdad. Incluso cuando agarré de la copa, ¿sabes? Cuando abracé a todo el mundo... Y a Nayim, que es mi hijo, ¿sabes? Y porque su padre, el padre Najim, cuando lo trajo a Zaragoza, como somos casi del mismo religión, su padre me entregó a él como un hijo. Y Najim me llama padre. Najim, yo no me, a mí no, nunca llama mi nombre. Najim me llama padre, ¿sabes? Y es algo, te lo digo, Paco, es ya... aquel día, el día 11, es un día de sueño. No es para... No se puede describir aquello. Es imposible.
Lo llevo repitiendo toda la tarde. El 10 futbolísticamente es espectacular, Javier, pero lo que el 11 vivimos, los que tuvimos la oportunidad de estar en el aeropuerto, en el Pilar, en el ayuntamiento, mucho. Eso es como, esto como, era, como
el
región.
El 10 no era el día,
como ciudad,
el 11 era el día.
Como sociedad, sí. Es irrepetible.
Exactamente. Y ahora otra cosa, que nosotros damos mucho elogio a los jugadores. Ahora yo te digo una cosa, la prensa de Aragón en aquellos tiempos, yo digo chapó a vosotros, que habéis sido chaval, gente muy educados. Yo conozco a Paco muy bien, conocí a su padre muy bien, y vosotros, nadie ha hablado de vosotros nunca, pero yo digo a vosotros, chapó a vosotros, porque cuando pedías una cosa una vez que dijimos no, ya no insistía con nada. Pero de verdad te digo, también no tenéis que quitar vosotros de la Recopa tampoco. Sois parte de la Recopa también.
Pues te lo agradezco muchísimo, Kabir. Pero me gustaría que para esos aficionados del Real Zaragoza que ahora mismo están sufriendo por la situación desde hace varios años del equipo, sí. Algunos chavales que sin embargo están acudiendo a la Romareda, visten con la camiseta del Real Zaragoza, sí. Y no sabían lo que pasó hace 25 años en la Recopa. Tú ya. Como una persona que ha vivido tan sí. intensamente el sí. zaragocismo, el club, la ciudad, ¿qué les dirías a esos chavales, a esa gente joven que está esperando que se reanude la competición para ver cómo el Real Zaragoza regresa a primera división?
Que sigan con el Real Zaragoza, que nunca quiten la camisa de Zaragoza, ni la bufanda ni la gorra. Vendrá un gran Alfonso Celáns otra vez y le pondrá Zaragoza en su sitio. Ese es mi sueño.
Pues vamos a ver tú y yo, que somos mayores, a ver si lo podemos ver. Tú sí, Pedro, que eres más joven, que si lo podrás ver.
Sí, no, lo que yo no sé si habrá, como dice Javier, una persona de esas características, porque el liderazgo...
Tiene que venir un gran Alfonso Celáns padre para cogerlo como un hobby, coger chavales como han tenido, y seguro que pueden tenerlo. Y sí, y Zaragoza volverá a su sitio. Y quizá puede llegar a ser mejor también, porque es una gran ciudad y los aragoneses son grandes.
Pues te lo agradezco muchísimo.
Ojalá tengas razón, Kabir.
Un abrazo muy fuerte y muy buenas tardes.
Paco, solamente quiero dar un saludo a mis nietos.
Dale, un
beso fuerte a Diego, a Hugo, a Divali y a Bruno. Mis nietos.
Pues el saludo también nuestro hacia ellos. Un abrazo muy fuerte. Señor.
Gracias a los dos y gracias a todos los aragoneses de verdad que nos han seguido. Muchísimas gracias.
Gracias, Javier.
Y también gracias por ese recuerdo que ha tenido hacia los periodistas de esa época, ¿no?
Es que al final hablábamos de la exquisitez del equipo, que sin duda es así. Pero es que el equipo era todo. Lo está diciendo muy bien tú. Lo ha dicho Miguel Párez en la primera entrevista que hemos tenido en este penúltimo, ojo, porque no hay que perderse el último tramo, porque ha elaborado un reportaje de José Carlos Franco que aún no he escuchado, pero que creo que es excelente según,
muy bueno,
según
muy
me
bueno.
has comentado. Al final el equipo era todo. Era el segundo entrenador, el fisio entonces era lo mismo que el utillero prácticamente, porque hacían de todo. Bueno, de hecho Kabir, tú lo sabes muy bien, fue el traductor en muchas de las eliminatorias de la Recopa de Europa, porque no había... No se viajaba con departamento de prensa, ni mucho menos con traductor, evidentemente.
Pues vamos a terminar con estos héroes de la Recopa de Europa y de muchos años en este día especial del 25 aniversario con el doctor Jesús Villanueva. Don Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
No tan bien como tú. ¿Cómo estás?
Bastante bien. Aquí
bastante bien.
En casa, pero tranquilo y bien.
Bueno, yo siempre...
A Pilar aún me la cruza a veces, pero a ti Jesús hace bastante que no te veo,
¿eh? Me lo dice que está bastante...
Pues es que Jesús se ha hecho más baguete.
Tiene que seguir trabajando, pero yo salgo ya, ahora lo justito, y antes nada, por si acaso. Hay que bajar la guardia porque hay que estar prevenido para el bichito este.
Hay que siempre, tener cuidado, sí.
Siempre lo digo porque es de bien nacido ser agradecido, que en esos años y en años anteriores también, yo recuerdo que era el doctor Jesús Villanueva cuando llegaba yo al hotel de concentración de Real Zaragoza, si no estaba alojado allí, que había días que no estábamos alojados en el mismo sitio, yo iba a hacer las entrevistas y él siempre me venía a buscar para entregarme la llave de su habitación y yo poder pasar las entrevistas a través de su teléfono, porque era un lío entonces pedir una conferencia y que luego te la pusieran y tal, con esos cocodrilos que llamábamos, y entonces Entonces él siempre me lo dejaba y le tengo que agradecer siempre lo atento, cariñoso y cordial que ha sido durante toda la vida, y me parece que es justo decirlo en esa relación que teníamos antes con los medios,
Paco,
de comunicación.
Y tantas y tantas y tantas cosas del fútbol y de fuera del mundo del fútbol, del doctor Villanueva, más que un personaje del Real Zaragoza, que indudablemente lo es su personaje, al menos en mi vida, imagino que la tuya
en sí mismo
también.
Sí, efectivamente. Bueno, doctor, ¿qué nos cuentas de esa famosa y célebre noche donde tú también eras protagonista porque saliste en todos los medios de comunicación y has vuelto a salir a lo largo de los últimos días?
Pues hombre, pues, son cosas. Ahora he tenido unos mensajes con recordando las cosas con Schneider, con Dallín, con Aragón, con Bersué, con muchos jugadores. Y la verdad es que cuanto me decía Santi Aragón, dice, joder, cuanto más tiempo pasa, más me emociono, y dice, debe ser la edad. Y es verdad, yo ahora cuanto más tiempo pasa y veo las imágenes del gol de Dallín, de la Plaza del Pilar, del avión, de Sergi, de toda esta gente, pues me emociona más que hace unos años. Y me decía Santi, debe ser la edad, y yo creo que tiene razón. Es la edad que nos estamos haciendo un poco mayores, pero aquello fue un éxito tremendo, no solo del fútbol, fue un éxito tremendo del equipo de Zaragoza, de la sociedad aragonesa, de todo el mundo. Yo creo que fue un acontecimiento, pues ojalá no sea irrepetible, pero va a ser muy difícil que se repita.
Y tanto. Lo decías, el día 10 fue una cosa increíble. Bueno, ya la estancia en París fue increíble, porque al final íbamos ahí como elefante en cacharrería, ¿no? Porque hoy había que disfrutar el momento. Pero tú, que no eres aragonés, pero sí lo eres, entiéndeme, ver lo que vimos en las calles el día 11, es que yo creo que estaba toda Zaragoza y parte de Aragón.
Sí, eso fue una cosa absolutamente inenarrable. Como a mis nietos también se lo cuento y se lo enseño. Tengo un nieto, Álvaro, que le gusta muchísimo al fútbol. Y claro, él, como nos ha visto siempre en segunda división, tiene 8 años, que nos ha visto en segunda división, ha pensado que no éramos así. Pero cuando le enseño partidos contra el Madrid o contra el Barcelona, o cuando ganamos las copas o cuando ganamos la recopa, el tío se queda alucinando, y es lo que hay que hacer, naturalmente. Hay que a estas generaciones que no lo han conocido eso, que sobre todo que no se los olvide que hemos sido un equipo grande y que volveremos a ser un equipo grande sin ninguna duda. Aquello de París fue, pues hombre, son cosas que muy pocos equipos en el mundo tienen la posibilidad de vivir una noche como esa. Es muy difícil vivir una noche como esa, pero bueno, la verdad es que los que tuvimos la suerte de estar allí viviéndolo de continuo. Yo recuerdo que yo fui de las pocas personas que no pudo celebrar el triunfo, ni Nayín, porque a Nayín le tocó control antidopaje y estuvimos en el Parque de los Príncipes los dos ahí con los médicos de la UEFA. Pues igual estuvimos 2 horas y 3 horas porque no había manera de que hiciera pipí. Y siempre cuento una anécdota que la sabe muy poca gente, que salimos a pasear por el Parque de los Príncipes absolutamente vacío, y me dijo, busca un balón, y había por ahí unos empleados, y le pedimos un balón, y desde el mismo sitio donde metió el gol, pues tiró 5 o 6 veces, yo me ponía cerca de la portería para dar una referencia, tiró 5 o 6 veces, y las 5, 6 o 7 veces que tiró, en 3 ocasiones consiguió hacer lo mismo. Otra vez 2 se le fueron fuera, otro se le quedó corto y votó antes, pero 2 o 3 veces, no recuerdo bien, es decir, aproximadamente el 50-60% de los intentos que hizo, consiguió hacerlo. Es decir, creo que fue un churro, porque hay mucha gente, va, aquello fue un churro. No, aquello no fue un churro, aquello fue un gol pensado, y eso que cuando lo hacía ya, una vez se lo hizo con zapatillas, y recuerdo otra vez que se quitaba las zapatillas y hizo con el pie descalzo. A su vez, y eso porque antes decía, oh, que eso es un churro. Eso no fue un churro. Naturalmente hay que tener suerte para que eso se dé esa circunstancia, pero que fue una cosa que lo hizo pensando y muy pensada.
Esa es la anécdota precisamente de la que hablamos ayer, Paco, que contaremos esta noche en la jornada, porque me parece una anécdota exquisita. Esto que contabas de tu nieto, de Álvaro, sí. Mi hijo tiene 9 años, y el otro día, porque soy un pesado, claro, ve este partido y mira esto y mira lo otro, me hizo una pregunta que me dejó muerto, me dijo, pero papá, ¿todo esto es verdad? Pues sí, pues
Dios mío.
Pues sí, sí, efectivamente. Aunque parezca increíble, lo es. Aunque parezca increíble, lo es. Oye, no, no me digas que no son cosas y giros del destino brillantes que esté precisamente Víctor Fernández intentándonos llevar y rozándolo con los dedos de la mano otra vez a Primera División.
Sí, la verdad es que Víctor ha sido, yo creo que ha sido, vamos, desde que yo tengo más o menos uso razón zaragocista, por decirlo así, yo creo que ha sido el entrenador más decisivo en ese equipo. Son, no solamente con aquellas ocasiones que ganamos copas, que ganamos recopas, que tal, que nos mantuvo, yo recuerdo como un hecho histórico también la promoción de con el Murcia, que fue unos partidos decisivos. Por otro, en otro orden de cosas, naturalmente, porque era bajar a segunda división y allí me acuerdo que en Murcia lo pasamos fatal, ya estaba, y entonces fue cuando empezó Víctor a ser entrenador del Zaragoza, y lógicamente ha sido fue un entrenador decisivo, y yo pienso que va a ser otra vez un entrenador decisivo, porque va a ser el entrenador que va a llevar el equipo a Primera División. Y eso que hemos tenido la desgracia de esta suspensión, que no sé cómo nos afectará ahora al volver, pero bueno, yo creo que hemos tenido una grave desgracia, una doble desgracia. Primero, que se parara cuando mejor estaba el equipo, con una dinámica y una racha muy buena, y segundo, que ahora se van a tener que jugar los partidos a puerta cerrada, y no es lo mismo, no que se castiga lo mismo al Zaragoza jugando a puerta cerrada con 30.000 aficionados que con todos mis respetos, pues para Fuenlabrada con 2.500 o para Lugo con 3.500. No es lo mismo. Y entonces ya veremos a ver cómo pasa, pero vamos, tendremos confianza y que las cosas salgan como deben salir.
También hablaremos contigo cuando el Real Zaragoza ascienda a la Primera División. Nos tenemos que marchar ya porque el informativo de las 8 de la tarde está a punto de llegar. Doctor Villanueva, que ha sido un placer, como siempre, hablar contigo. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros. Muchísimas gracias.
Venga, Jesús, un abrazo muy fuerte. A ver si nos vemos.
Igualmente, Pedro. Que vaya bien. Hasta luego.
Bueno, nos queda, Pedro, un minutillo y medio. Hemos terminado la tercera hora. Yo creo que lo hemos pasado muy bien la segunda hora haciendo ese gol, que a ver si pueden escuchar nuestros oyentes. Ya lo pueden ver los televidentes, pero estaba hecho los de las redes sociales, ¿no? Estaba grabado desde ayer, pero esta hora ha sido para mí absolutamente plena, con personas increíbles.
Exquisita. Yo lo calificaría de exquisita. Ha sido maravilloso volver a recordar a Miguel Pardeza, que por cierto esta noche estará en la jornada. Uh-huh. Escuchar las anécdotas de Paco Peirol, del doctor Villanueva, de Kabir, de Manolo, de todos. Al final componíamos una gran familia, aunque sea un tópico, Paco. La sí, componíamos sí, con nuestros defectos, nuestras virtudes, nuestros amigos y nuestros menos amigos. Y 25 años después, yo estoy seguro, yo lo he hecho esta tarde, imagino si lo haces tú igual, le mandas un WhatsApp a cualquiera que formaba parte de aquel club, de aquella plantilla, y al minuto te está contestando con una sonrisa, con una palabra agradable, con un abrazo, aunque sea telemático. Esa es la realidad. Es un día que hay que disfrutarlo pensando, sobre todo y ante todo, en que volveremos.
Exactamente. Bueno, nosotros tenemos la última hora dentro de 6 minutos aproximadamente. ¿A qué hora empieza la jornada?
11:25 empieza la jornada, después un documental precioso que hicimos con Nayin en París, y en la jornada vamos a ver a Schneider, a Pardeza, a Aragón, a Andoni Cedrún, en fin, pasa a Nayin, por supuesto, al propio doctor Villanueva que acabamos de escuchar, a periodistas como, sin ir más lejos, tú mismo, Andrés Ramírez, Pedro Luis Ferrer, en fin, es un programa que merece la pena ver, incluso grabar, aunque ahora ya no se lleva eso de grabar, y después ver el documental de Nayin en París con nosotros, porque recordamos minuto a minuto todo lo que ocurrió aquel día, que no seamos estúpidos, no es que haga 25 años que pasó, sino que ha hecho que el Zaragoza siga existiendo en estos momentos. Si no, el Zaragoza no existiría.
Gracias, Pedro. Un abrazo.
Un abrazo.